Bienvenido a Aprender a Programar. Un podcast dedicado a todos los que desean aprender del fantástico mundo de la programación. En cada episodio, un alumno que realiza su formación en luisperis.com para convertirse en programador en tan solo 6 meses, te ayudará junto a Luis Peris a que aprendas un poco más en cada podcast.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más aquí, a Aprender a Programar. Ya lo sabéis, el podcast donde cada semana vienen los alumnos a aprender un poquito más de programación. Digo aprender, pero vienen a explicar, ¿no? Y vosotros a aprender. Disculpad, porque ya sabéis que la semana pasada no emití por estar enfermo y veo que aún estoy un poquito tocado. Pero bueno, no pasa nada. Al otro lado del micrófono tengo a Diego, que me va a ayudar a hacer este podcast. Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal te encuentras?
Muy buenos días, Luis. Pues muy bien. A ver si te puedo echar un cable con esa voz.
Sí. Mejor que yo te encuentro seguro.
Sí.
¿Qué tal la semana? Bueno, ¿qué tal las 2 semanas?
Pues bien, bien. Porque hubo fiestas aquí locales y de la comunidad. Entonces he descansado un poquito.
Eso está bien. Despidiéndote de tu viejo trabajo y nada, a ver si te conseguimos un trabajo nuevo como programador.
Eso es.
Vale, como la semana pasada no emitimos podcast, vamos a hacer un pequeño repaso. Hace 2 semanas el podcast fue sobre SQL. Hiciste unas capas de abstracción, unos objetos que se conectaban a SQL. ¿Sabes? A MySQL, y simplemente era una capa de abstracción. Unos objetos que tenían unos métodos, el típico CRUD, y luego unas funciones extra. Esto fue lo que explicamos, si no recuerdo mal. Diego, si...
No, recuerdas perfecto.
Vale, perfecto. No obstante, la semana pasada ya empezamos con algo nuevo, con CodeIgniter, un framework modelo vista controlador. Antes que nada, ¿qué te parece? Coméntanos, ¿cuáles son tus primeras impresiones con CodeIgniter?
Son buenas, porque es agradable, es ameno, parece fácil, aunque yo tengo mis complicaciones, que ya imagino que hablaremos, pero sí, yo tenía ganas de aprender bien una base también de este tipo de patrón, de modelo vista controlador, porque en el día a día de mi trabajo, pues actualmente hay bastantes proyectos así, y quería entenderlos desde una buena base.
Qué bueno, perfecto. Ya has dicho de que ahora hablaremos sobre algo y ya voy a lanzar la pregunta. 3 cosas que más te han costado de CodeIgniter. También es cierto, solo llevamos una semana, si no recuerdo mal, de CodeIgniter, que es solo la parte de los modelos, es lo único que hemos visto. Uh-huh. Pero bueno, dentro de lo que hemos visto en esta semana, pues, 3 cosas que más te han costado.
3 cosas.
Bueno, luego las que...
Digo la función 1, la función 2 y la función 3. No, pues lo que más me ha costado es, pues como hemos hablado en otras muchos podcasts y ocasiones, es el tema de la experiencia, pues el saber plantear qué necesito o qué necesita mi proyecto. Porque lo que es el tema del CRUD, de crear, leer, actualizar y borrar, eso más o menos lo tengo claro. Pero ya si necesito alguna otra función extra, eso ya me cuesta más visualizarlo y hacerlo.
Vale, es decir, dentro de... Bueno, demos un paso atrás porque estoy seguro que la mayoría de los oyentes ya saben qué es CodeIgniter, pero para los que no, para los que no hayan escuchado los 200 podcasts anteriores, ¿qué es CodeIgniter, Diego?
CodeIgniter es un framework.
Muy bien.
Un framework PHP.
Muy bien. Es un framework PHP que utiliza el patrón modelo vista controlador.
Así es.
Perfecto. ¿Ventajas de utilizarlo?
Codificación más rápida. Uh-huh. Cualquiera que conozca el patrón puede retomar el proyecto o continuarlo.
Totalmente.
Puede haber más programadores trabajando en el proyecto.
No es algo que hayas organizado tú, sino que es un estándar. Está estandarizado y cualquier persona que conozca este estándar, al día siguiente o a las 2 horas de ver el código ya se puede poner a programar. Cosa que si lo hubiéramos creado todo desde cero, se pegaría un tiro y no te podría ayudar.
Nada.
Vale, esto es una gran ventaja, sobre todo en el ámbito empresarial, sobre todo, es lo más importante. En una empresa no podemos permitirnos tener un código, aunque ya sabemos que existen empresas que lo tienen, pero no nos podemos permitir tener un código desordenado creado por nosotros mismos. Tiene que estar todo estandarizado con tecnologías que el mercado pueda luego mandarnos programadores. Uh-huh. Vale, ya conocemos más o menos bueno, que es un framework, una forma de trabajo, un marco de trabajo, y hemos dicho que es MVC, ¿no? Que es modelo vista controlador. Empecemos, si quieres, por la parte del modelo, que es lo que estamos ahora. Uh-huh. Coméntanos.
¿Lo comento?
Sí.
Pues la parte del modelo va a ser la que se va a encargar del tema de los datos, de atacar la base de datos.
Perfecto, perfecto.
Luego tenemos el controlador, que es, digamos, la programación en sí, que va a conectar la vista con el uh-huh. modelo. Y la vista, que es lo que, digamos, el front, lo que ve el usuario.
Perfecto, como las plantillas.
El HTML, eso es.
Perfecto, perfecto. Hablas de que el modelo, ahora ya voy a pillar, hablas de que el modelo es la conexión con la base de datos. Entonces, el modelo es MySQL y desde el controlador hacemos las sentencias SQL, ¿o cómo va?
A medias, digamos que a medias. Utiliza el Query Builder.
Muy bien, utiliza constructores sí. de sentencias. Uh-huh. Vale,
eso, utiliza el constructor de sentencias y puedes utilizar MySQL o cualquier otro tipo de driver, acepta también.
Perfecto. Pero el Query Builder, este constructor de sentencias basado en SQL, ¿puede usar o debe de usarse en el controlador o no?
Debe de usarse, no, en el modelo, todo en el modelo.
Perfecto. Es decir, los modelos es, por ejemplo... imaginar que tenemos una aplicación para gestionar un videoclub. Pues si queremos listar todas las películas, tiene que haber una función llamada listar películas que únicamente nos devuelva los datos de la base de datos. Si queremos añadir una película, tiene que haber una función llamada añadir película que nos añada, o sea, le pasamos título de la película, descripción, carátula y nos lo vuelca a la base de datos, ¿no? Uh-huh. Lo que nos estás diciendo entonces es que es una forma de separar todos los datos del controlador y de las vistas.
Eso es.
Perfecto, genial, lo has explicado genial. Ahora sí que sí, volvemos a la parte más interesante. ¿Dificultades que has tenido?
Unas cuantas.
Función 1, función 2, función 3.
Eso es.
En serio, coméntanos.
No, las dificultades a las que he comentado antes, a la hora de sentarte, lo típico que he comentado también en otras ocasiones, a la hora de sentarte delante del proyecto y ver, entre comillas, el folio en blanco, pues el saber qué necesitas, qué funciones necesitas extra, en este caso que estamos viendo el modelo. Porque hemos hecho también un wireframe de lo que serían las pantallas del proyecto que estamos haciendo para ayudarnos a saber también qué necesitamos en el modelo, crear en el modelo. Y entonces, pues digamos que hay partes en las que se ven claras de funciones que tienes que crear en el modelo, pero hay otras que yo particularmente, pues a lo mejor me cuesta más ver.
Esto es muy interesante, Diego, porque lo que me estás diciendo es que la parte de la programación es la que menos te cuesta.
Puede ser.
Que lo que más te cuesta es la parte organizativa.
Sí.
Que... Vale, eso es importante. Para los que hayáis cacharreado, porque muchos de vosotros, muchos de los oyentes han cacharreado con WordPress, con WooCommerce, con pequeñas aplicaciones ya creadas, claro, cuando vamos a editar una aplicación es sencillo, o sea, ya está creado, simplemente tenemos que cambiar una variable o algo. Pero ahora bien, y si tuvierais que crear un WordPress desde cero, no hablo de instalar WordPress, hablo de que WordPress no existe y tenéis que hacer un CRM... un CMS, perdona, no CRM, un CMS para gestionar los artículos, los posts, las páginas, todo lo tenéis que programar desde cero. ¿Cómo organizaríais ese proyecto? Uh-huh. Esa parte no es tan fácil ya, ¿eh?
No,
o sea,
no.
Y eso que estamos, ya no estamos hablando de ponernos a programar, estamos hablando de cómo organizar un proyecto para empezar a ponernos a programar y que luego no sea un desastre, que eso es otra. Porque podemos empezar a programar. Por empezar, podemos. Otra cosa es que luego el código sea escalable, que sea limpio, que no tenga fallos de seguridad, que podamos trabajar en equipo, que luego sea... No, sí que había dicho que sea escalable.
Hay muchas más variables a tener en cuenta en el planteamiento que en la programación.
Totalmente. De hecho, la programación es un 10, para mí es un 10-20% de cuando creas un proyecto, el resto es todo organizativo. Es una parte muy, 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 muy importante. Y de hecho... Aunque ya lo he dicho en muchísimos podcasts y seguro que Diego está cansado de que lo repita, para mí esa es la gran diferencia entre un junior y un senior. El junior programa sobre todo y el senior es el responsable de la parte organizativa. Pero bueno, igualmente, Diego, estoy muy, muy orgulloso de ti. He visto todos los modelos que has hecho y está genial. Alguno te falta, lógicamente, sí. Igual que a todo el mundo se nos puede olvidar, pero bueno, cuando lo necesites lo creas y ya está. Una parte que me has comentado que más te ha costado es la organizativa. ¿Realmente te ha costado algo más? ¿A nivel de programación te ha costado algo? Porque yo veo que lo has controlado todo enseguida.
Eso te decía, digo, creo que no.
No, o sea, a nivel de...
No, porque es que es lo que comentas, es que el tema de la organización, de plantear el proyecto, es más tema de senior, de tener experiencia.
Sí.
Porque, no sé, en la programación puedes tirar de manuales, puedes tirar de, pues en este caso, de la documentación oficial. Y lo vas sacando, pero de lo otro, de plantear un proyecto, de eso digamos que no tienes un manual.
Claro, y luego hay otro tema que los modelos, o sea, lo que a mí me gusta de Codeigniter es que una vez lo entiendes es imposible hacerlo mal. Me explico. Los modelos, una vez sabes hacer uno, son todos iguales.
Sí, ya es copiar y pegar.
Sí, o sea, literalmente, o sea, es algo, esa tan... como tan atomizado, tan dividido todo el trabajo, que es muy complicado programarlo mal. Es que es facilísimo. Una vez lo has hecho una vez, ya copias, pegas y poco más.
Pero no me retes que a lo mejor hago algo mal.
No. No. No, pero sí que es curioso esa parte de que es muy fácil, ¿no? Vale. Frameworks, modelo, vista, controlador. ¿Pasado, presente o futuro? Esto voy a pillar, ¿eh? Ahí.
Pues, si te apuras, son las tres. Pasado, porque hace tiempo ya que tienen ya su tiempo, los modelos de vista controlador. Presente, porque existen proyectos hoy en día.
Totalmente.
Todavía que hay que mantener. Y bueno, futuro...
Porque estamos en España, ¿eh? Y vamos 5 años de retraso con Estados Unidos.
Aún puede salir algún proyecto, modelo de vista controlador, sí.
Sí, no, pero muy, lo has definido muy bien. Me lo estudié para, perdona que no me acuerde, no soy una enciclopedia andante, me lo estudié para un podcast del otro podcast que tengo, Consultor IT, y no me acuerdo, pero creo que fue en los años 70 o en los 80 cuando se creó los frameworks MVC. No se creó para PHP porque ni existía, no había ni nacido, pero, o sea, quiero decir que tiene décadas, literalmente tiene décadas, casi medio siglo tendrá. Vale. Pasado es, presente es, en cada vez menos es el presente, es decir, presente en España es, porque muchísimos proyectos se siguen haciendo en frameworks, modelo, vista, controlador, que no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, que lo hablaremos ahora. Pero España es diferente. Ya sabemos el eslogan. Os reto a todos los que nos estáis escuchando que vayáis a trends.google.com y que hagáis la comparativa de cualquier tecnología MVC y ponéis España y luego ponéis Estados Unidos. Vais a ver la diferencia que hay. Y España siempre, a nivel tecnológico, a nivel de lenguaje de programación, siempre va 5 años retrasado comparado con Estados Unidos. Entonces, a nivel de trabajo, lo digo para todos, desde una visión más cerrada, veis que Codeigniter no tiene Codeigniter, Laravel, Zen Framework no tiene futuro. Dice, no, pero ¿cómo podéis enseñar esto? Vale, primero, esto es España. Pensar en todas las empresas que han creado software los últimos 10 años. ¿Quién lo va a mantener? O sea, alguien tiene que mantenerlo. Entonces, primero, todavía mínimo 5 años. Que va a hacer falta mantenimiento de esas tecnologías. Segundo, por desgracia, para bien o para mal, conozco muchas empresas que desarrollan, yo estoy en contra, pero desarrollan proyectos nuevos con estas tecnologías. Y hablo de consultoras tecnológicas. Entonces, muerto no está.
No, por, ¿vale? por eso te comentaba que también era, yo creo que parte de futuro.
Sí, sí.
Desgraciadamente, pero futuro.
Totalmente, desgraciadamente. Y tercero, no hay que creerme, yo siempre digo que no lo creáis a nadie, miradlo en Google Trends y también en InfoJobs. Y veréis, ponéis Laravel, Codeigniter, Symfony y ya veréis la cantidad de miles de trabajos que hay en toda España que sí, que cada vez habrá menos, ¿eh? Pero todavía hay muchos. También decir que en esta formación, no sé cuántas semanas hemos puesto a Codeigniter, creo que eran 3 semanas. Solo lo vemos 3 semanas de 6 meses. El resto, sobre todo, nos centramos en JavaScript y JavaScript de nueva generación, que es lo que veremos después de esto a muerte. Uh-huh. Ahí sí que, eso sí que es el presente y el futuro.
El futuro, sí.
Node.js, Express, Canex, React sobre todo, Webpack, Babel, bueno, todo lo que es JavaScript de nueva generación, que es la parte divertida, la del presente y la del futuro.
Y aparentemente yo lo veo, corrígeme si me equivoco, pero lo veo más potente, ¿no? JavaScript que a día de hoy cualquier modelo vista controlador. ¿O no?
Define potente.
O PHP.
No. Define potente.
Bueno, potente me refiero en cuanto a, no sé, que puedes hacer cualquier cosa. Cualquier cosa veo que es factible con JavaScript.
Sí, eso sí. O sea, versátil, lo diría
sí,
yo.
Sí, eso.
Sí. También es cierto que esto ya lo hablaremos, porque no tengo muchos podcasts con alumnos de Node.js. De hecho, solo tengo a Pedro. Pedro, un saludo desde aquí. que sé que nos escuchas. Así que, bueno, a medida que vayamos con los alumnos haciendo podcast de Node.js, lo hablaremos, pero hay mucho error sobre la parte de Node y es muy interesante. O sea, a mí JavaScript me apasiona. Yo siempre lo he dicho desde consultora IT desde hace 5 años, lo digo que PHP es como mi primer amor, algo pasional, sin sentido, que no tenía ningún sentido, era todo sentimientos. Y JavaScript es ya la mujer con la que te va, o el hombre con el que te vas a casar. Es diferente, no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa, bueno, es con lo que empiezas muchas veces en el mundo web. Y otra cosa es, bueno, ya como tú muy bien has dicho, la potencia que tiene JavaScript. Yo, por ejemplo, tengo las Oculus Rift para, sorprendentemente, me las compré para trabajar. O sea, gafas de realidad virtual. Digo para trabajar, no es que trabaje con ella, simplemente me apetecía y dije, bueno, me la voy a comprar y algún juego haré algún experimento, que bueno, me dedico a esto y tengo que estar a la última. Y se puede programar en JavaScript. De hecho, yo programé ya hace unos cuantos años, cuando salió las Oculus en beta, solo para desarrolladores, programé un juego para las Oculus. Desarrollo móviles de forma nativa. React Native, creado por Facebook. Puedes crear aplicaciones ya para móviles de forma nativa con JavaScript. Plataformas frontend, lógicamente eso es todo JavaScript. Aquí no, más que nada no existe otro lenguaje. Bueno, existe el WebAssembly, pero nadie lo utiliza. Para el backend, y aquí es donde el backend no tiene tanta potencia, ¿no? Perdón, no es que no tenga potencia, sino que tiene más competencia. Está PHP, todavía se usa muchísimo PHP para el tema de APIs, porque como los hosting solamente soportan PHP y no Node, pues dice, bueno, en React lo compilamos, que esto ya hablaremos de que React no funciona bajo Node, lo compilamos, lo metemos en un hosting con PHP y arreando. Pero la parte del API que sí que tiene que estar funcionando en el backend, hay mucha gente que todavía la hace con Laravel, Codeigniter, pero bueno, todo se va hacia JavaScript, como tú muy bien has dicho, es súper versátil. Y cada vez los hostings ya están creando hostings con versiones para JavaScript, para Node. Como por ejemplo OVH, que es uno de los principales data centers de Europa, ya tiene hosting, que no es servidor, sino hosting que soporta JavaScript. O sea, Node.js, o sea, no solo PHP. De hecho, creo que eran desde 2 euros o desde 3 euros. O sea, y cada vez más hostings, SiteGround, CDMone, lo soportarán porque es algo necesario. Es algo necesario porque cada vez se programa más en...
Sí, porque la tendencia va...
Sí, y porque si estás programando, por ejemplo, ahora estamos en framework MVC, ¿no? Entonces todo es PHP, pero claro, cuando programas si programamos React, claro, no tiene mucho sentido hacer el frontend con JavaScript y el backend con PHP. Es como... Usamos todo JavaScript y ya está, ¿no? Pero claro, ahí el problema está en que los hostings nos dejen. Entonces, tarde o temprano, los hostings simplemente... para captar más clientes, acabarán aceptando JavaScript. De hecho, no es que acabarán, sino que ya están empezando a aceptar.
Ya están en ellos, sí.
Sí, como, y van bastante bien, ¿eh? Se ha tocado algunos y va bastante bien. El único problema que tiene, que para ser justos, es lo que tú has dicho, es que es súper potente JavaScript, entonces te lo limitan desde el hosting. Me explico. Yo creé una aplicación, bueno, mi empresa creó una aplicación, un trabajador, para ser más exacto, una aplicación para conectar decenas de dispositivos IoT a través del protocolo MQTT. que no era el HTTP, o sea, era, lo hicimos con WebSocket, pero luego nos pidieron pasarlo a MQTT, pues lo hicimos con MQTT. Mediante Node.js. Ahí un hosting no nos dejó, o sea, nos tiraron de VH, amablemente. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, no quiero decir, nos tiraron del hosting de VH. Nos metimos en una instancia y ya está. Es decir, es tan potente Node que nosotros lo utilizamos para eso, iba genial, lo que pasa es que el hosting dijo, no, aquí es solo para protocolos HTTP. Bueno, pues nada, nos vamos a una instancia, montamos una instancia y ya funcionando sin problemas, ¿no? Pero es eso, el problema de los hosting es eso, es que es tan potente que lo tienen que limitar de alguna forma, porque si no es que te vas a montar ahí una central nuclear al final. Pero bueno, vale, esto es muy interesante, el podcast que ha salido es muy interesante, es tipo Framework MVC contra microservicios, entonces... Poco a poco iremos hablando sobre todo esto y ya, Diego, nos darás tu opinión a medida que vayas avanzando. Ahora bien.
Sí, lo haremos, sí.
Que me he puesto a hablar y no me has parado.
No, hombre, porque he visto que te habías aprendido bien la clase que te he dado yo de JavaScript.
Exactamente. Así que la pregunta... Ojo, cómo se nota que estoy aún un poquito recuperado, pero el 80% solo. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿La clase de hoy de qué va a ir?
¿Me preguntas? Uh-huh. Pues vistas. Creo que tocaba vistas. Uh-huh. Las vistas de
CodeMaker. ¿Le tienes miedo o
lo ves más fácil? No. De primeras creo que sí. A ver ahora con qué me encuentro.
O sea, ¿lo ves más fácil o más difícil que los
más fácil, más fácil. Creo que lo veo más fácil. La sensación que tengo antes de recibir la clase es que va a ser más fácil.
Genial. Pero
ya te digo, a lo mejor me encuentro con que no.
Me alegro mucho de que tengas esa sensación, Diego. Porque para mí es más difícil.
¿Ah, sí? Bueno, pero por el tema del diseño, ¿te refieres?
No. Porque, bueno, aquí vamos a hacer algo muy difícil. Bueno, vas a hacer. Yo me voy a descansar. No, aquí tienes que implementar un theme profesional, lo tienes que implementar para tu proyecto, que la semana que viene ya volveremos a hablar de tu proyecto, porque sí que lo comentaste por encima hace 2 semanas, dos proyectos, pero la semana que viene tranquilamente lo comentamos.
De acuerdo.
Pero tienes que implementar un theme totalmente profesional, como si estuvieras en una consulta tecnológica, lo tienes que implementar con las particularidades del theme. Que esa es otra. No es lo mismo un modelo que lo creas todo tú desde cero que un theme que alguien ha creado con unos recursos, con unos JavaScripts, con unos CSS, que tiene que funcionar todo.
Ya me estás metiendo miedo, ¿eh?
Que va. Es divertido, ya verás. Nada, Diego, ya solo queda que te despidas de tus oyentes y ya cierro el podcast y damos la clase.
Pues nada, como siempre, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast y cualquier duda a Luis o a mí, ponéis en contacto.
Perfecto, pues nada, ya lo sabéis. Muchísimas gracias a todas y todos por estar ahí un día más, un podcast más aquí en Aprender a Programar. Disculpad que no he estado al 100%, prometo la semana que viene estar totalmente recuperado. Y nada, nos escuchamos la semana que viene con Diego. Un abrazo a todos.